No estoy muy seguro del futuro acá.
Octavio Yetino está exiliado en Lima a través de cartas, imágenes de archivo, su propia voz. Se narra la vasta experiencia vital del director en una radiografía en la que el apunte biográfico se ofrece como nota al pie de la historia argentina reciente. Crónicas de un exilio fue la ganadora en la competencia oficial de largos del decimoprimer Festival Internacional de Cine Político que estuvimos hablando y, por supuesto, conversando con sus organizadores. La dirección está a cargo de Micaela Montes Roja y quien está del otro lado de la línea, quien le doy la bienvenida y lo saludo, Pablo Guayar. Muy buenas tardes, bienvenido a Nacional San Luis.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer estar hablando con vos.
Gracias a vos. Bueno, Pablo, contanos un poco cómo nace la idea de contar esta parte de la historia, que no solo tiene que ver con la historia argentina, sino en particular recorremos un poco más y conocemos un poco más la historia de Octavio Yetino.
Bueno, es una larga historia porque el proyecto se remonta, a mi época de estudiante, en el cual empecé a leer un poquito acerca de Octavio Yetino, sobre sus teorías, sobre sus obras que hizo en Cine Liberación. Eso fue un poquito la especialización que yo tuve en la Universidad de Buenos Aires. Yo estudié la licenciatura en Artes Combinadas, y un poquito lo que más me interesaba era qué pasó con el cine político de la década del 60 y 70. Entonces, bueno, un poquito eso, un poquito el destino, que tuve la suerte de conocerlo personalmente en el año 2011, me llevaron a primero focalizarme en la figura de Yetino. Obviamente que esto fue muy importante, conocerlo a él y darme cuenta de la clase de persona que era Yetino, ¿viste? Yetino te hacía sentir como una persona más, ¿viste? Tenía, yo siempre resalto, esa la humildad de los grandes, ¿no? Y esa relación, esa apertura que él tuvo en esas entrevistas en las cuales yo fui invitado a participar, me dejaron con ganas de hacer algo que está a la altura de una figura tan, pero tan importante. Eso fue como un poquito el inicio, ahí nosotros hablando con él, en esa etapa todavía no se había sumado Mica al proyecto. Yo estaba trabajando con tres compañeros que me habían invitado a participar de esas entrevistas. Y bueno, cuando él habla del exilio, se nota que ahí hay algo, fue uno de los pocos momentos que él se emocionó, ¿viste? Cuando hablaba de la despedida de las hijas, como que bueno, evidentemente era un tema central en su vida. Y bueno, luego, por consejo también de Ricardo Manetti, el director de mi carrera, que me aconseja abordar el tema del exilio, y un poquitito impulsado, por toda esta experiencia y las charlas que habíamos tenido, al año siguiente se da la muerte de Yetino en el 2012, es que surge la idea de hacer este documental, que luego, al principio lo iniciamos con Nicolás Maceo, luego se suma Micaela Montes, Nico Maceo se da de baja por los tiempos del cine, imagínate, eso se terminó estrenando en el 2021, son tiempos largos, difíciles. Pero yo la verdad que tenía muchas ganas de que esta película se pudiese llegar, fue como cumplir un sueño, realizarla, ¿viste? Porque a veces parecía imposible, nos enfrentamos a muchas dificultades a lo largo del tiempo, y entre ellas, el macrismo, la pandemia, muchos obstáculos que hubo que enfrentar, el presupuesto, esta película ganó el premio, el concurso Raimundo Gleiser, eso hizo que podamos acceder al Fondo de Fomento del Inca cuando fue declarada de interés, pero la película fue declarada de interés en el año 2016, recién en el 2018 se ejecutó el presupuesto y ya estaba completamente devaluada, y era todo el tiempo ver cómo podíamos hacer para hacerla posible, adaptándonos a los cambios, y eso es lo lindo del lenguaje del cine documental, ¿no? Porque también a medida que fue pasando el tiempo, fuimos obteniendo nuevas informaciones, como las cartas del exilio, como los cassettes que grababan las chicas, hasta mismo tener la posibilidad de entrevistar a las hijas y el hijo de Octavio. Entonces, finalmente termina jugando a favor, pero bueno, para lo que es un poco la ansiedad del cineasta que quiere hacer los proyectos, enmarcarse en un proyecto de más de 10 años de duración es difícil.
Bueno, sobre eso quiero hablar, lo contabas recién, lo de las cartas, los cassettes, ¿cómo fue en las hijas, el hijo, el poder contar esta parte de la historia de su papá y también el habilitarte todas estas imágenes, las cartas, que le dan un plus absolutamente único al relato?
Sí, 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 sin lugar a dudas, la película toma otra dimensión. Y esa dimensión es esa dimensión del ámbito de lo privado, que para nosotros era muy importante retratar el personaje no solo en su figura pública, sino en su ámbito privado, porque digo, esas son, digamos, las dos partes que puede tener, llegar a tener cualquier figura trascendental de nuestra historia. Y generalmente, bueno, la parte privada es difícil de abordar, y más cuando nos encontramos con un caso como el de la familia de Getino, que tiene la herida del exilio abierta y que, digamos, hasta el día de hoy es algo que es muy difícil de tratar, ¿no? Entonces, todo llevó como mucho tiempo y fue un proceso de apertura, de confianza, de entender los tiempos, porque durante mucho tiempo no estaban dispuestas a dar las entrevistas las hijas de Getino, pero después, a medida que fue pasando y vieron cómo el documental iba creciendo, la seriedad del abordaje que estábamos haciendo, fue que pudimos acceder a esos materiales. Por ejemplo, las cartas aparecen una semana antes de que nosotros nos vayamos a filmar a Perú. Uh-huh. Y eso fue increíble porque nos cambió completamente el plan de rodaje que teníamos, ¿viste? Nosotros estábamos yendo a buscar a Perú un poco la reconstrucción a través de las personas que lo conocieron. De repente teníamos las vivencias contadas en primera persona por Getino, una dimensión que jamás nos hubiésemos imaginado explorar, porque vos hablabas con cualquier amigo Getino y todos te decían, che, Getino, una de las personas más cerradas que hay respecto a sus sentimientos, uh-huh. Nunca contaba nada. Solo lo contaba, se ve en este fuero íntimo que eran las cartas que tenía con Susana Velegia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de eso pudimos reconstruir, experiencias muy íntimas, y ni hablar cuando luego de eso y después del viaje, que fue una prueba tremenda, porque seguimos todos los pasos de Getino en Perú, llegamos hasta Huamachuco, un pueblo en la cordillera andina, y conocimos un montón de gente allá que lo admiraba mucho a Getino, y fue fuertísimo esto, porque ponerle que en Perú habremos hecho más de 20 entrevistas, de las cuales no quedó ninguna en el documental. ¿Viste? Eso es muy fuerte, ¿viste? Como proceso creativo, porque uno deja el cuerpo, digamos, en todo ese trabajo y después decís, wow, todo ese material quedó afuera, pero sin embargo la película tiene una potencia tremenda.
Sí.
Así que yo creo que también todas esas pruebas que nosotros fuimos teniendo dieron esa confianza para llegar a ese nivel de apertura y a esa dimensión que es la que vos notaste en la película, ¿no? De lo íntimo, ¿no? De uh-huh. poder captar los claros oscuros de un personaje.
Bueno, y en estas decisiones, ¿no? Porque el trabajo documental siempre lleva mucho tiempo, como lo decías recién, muchos años y también mucho material. En el momento de recortar y contar la historia en el tiempo en el que está hecha, mucho sacrificio hubo ahí, mucho que sacrificar.
Sí, 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 una cantidad enorme de material que sacrificar. Todo lo que fue el proceso de montaje fue una experiencia realmente buenísima, porque se dio un trabajo colectivo en el cual hubo muchas charlas, muchas discusiones, ¿viste? Y era difícil decir, che, vamos a dejar afuera todo este material. Mismo la toma de decisión de contar toda la película con material de archivo fue una decisión tremenda. Nosotros habíamos filmado todas las entrevistas a dos cámaras y habíamos hecho una apuesta de foto interesante, digamos, para sostener ese relato, y después decir, che, no usamos las imágenes, solo vamos a usar las voces y vamos a utilizar todo material de archivo, implicó salir a buscar un montón de material de archivo, que eso fue también impresionante, digamos, como la cantidad de horas de material que se tuvieron que visualizar en la isla de edición, fue un laburo enorme de Carlos Camerere, que es quien hizo el montaje y que, bueno, gran parte también de que la peli funcione también es gracias a él y bueno, y a todo el trabajo que hubo de la producción, de la productora Palta Films, bueno, el trabajo con Micaela, la verdad que fue una labor titánica y estamos muy felices que en este momento la peli esté esté teniendo repercusiones, porque bueno, viste, uno, eso, digo, deja un pedazo de su vida en un proceso creativo como el de hacer una película, y bueno, estas cosas son las que te llevas, viste, o sea, los comentarios de la gente, un poco el reconocimiento de paso por festivales y el entusiasmo que genera un trabajo realizado con tanta seriedad.
Bueno, ganadora de en la competencia oficial de Largos, del FICIP, el Festival de Cine Internacional Político, y ¿cómo sigue el camino de Crónicas de un Exilio?
Bueno, estamos en este periodo que es el periodo festivalero, se podría llamar, en el cual estamos enviando la película a diversos festivales. Nos están llegando muy buenas noticias de todas partes del mundo, de selecciones, así que nada, todavía no puedo confirmar porque son informaciones por ahora confidenciales, pero pronto va a estar girando por nuevas pantallas dentro del país y fuera del país. Y bueno, estamos intencionando hacer el estreno comercial. Ojalá que lleguemos a hacerlo en octubre, porque en octubre se cumplen 10 años de la partida de Octavio, y creo que es una fecha importante, simbólica, como para que la película por lo menos tenga su estreno en salas y que se haga un poquito de, digamos, que se levante un poquito esto en la prensa, porque Tino fue una persona que, digamos, yo lo dije el otro día en la ceremonia de premiación, estuvo siempre un poco eclipsado por la figura de Solanas, de Pino, ¿no?
Sí.
Que fue una figura muy mediática. Y bueno, a lo largo de todo este recorrido, en el cual nosotros hablamos con mucha gente de Cine y Liberación, muchos coinciden en que el contenido de La Hora de los Hornos, una de las películas más emblemáticas de nuestra historia, fue fruto de la inteligencia, la creatividad de Getino. Ni hablar que Pino debió participar, pero bueno, Pino quizás estaba más en la cuestión cinematográfica formal y Getino más en darle forma a través de todo lo que fue su militancia en la resistencia peronista y el nivel intelectual que él tenía. Nosotros nos contaban que Getino, ya de estudiante, se ponía a discutir con los profesores en la Asociación de Cine Experimental y parecía un profesor cuando era estudiante. Entonces era un tipo que tenía un bocho tremendo, que bueno, como que cuando vos me preguntabas sobre el motor original, yo decía, este tipo tiene que ser reconocido, digamos, por el gran legado que le dio al cine nacional, ¿viste? Y además, después cuando encontramos toda esta otra historia, él como protagonista de nuestra historia, pues está en momentos clave, digo, desde el bombardeo del 55 a Plaza de Mayo, en la resistencia peronista, haciendo una película como La Era de los Hornos, que va a tener una influencia en la historia, los documentos que filman con Perón en el 71 en Madrid, que bueno, nada, él termina siendo después parte del ente de calificación que libera películas en el 73 durante el gobierno peronista. Hay tanto, digamos, de su influencia en la historia, y creo que nunca fue realmente dimensionado él, digamos, la figura de Getino dentro de la historia argentina. Entonces, me parece que si la película despierta por lo menos el interés de que muchos conozcan su pensamiento, su legado, porque él, luego del exilio, no filma más películas y se dedica a todo lo que es la investigación cinematográfica y a las políticas de las industrias culturales, ha dejado muchas pistas que nos pueden servir para nuestro futuro y para el presente.
Totalmente.
En el momento en el cual estamos peleando por nuestra soberanía audiovisual.
Bueno, qué lindo lo que decís y qué interesante. Estaba en mi juventud, llegué a leer algunos libros que me llegaron de él, el de cine argentino, uno sobre industrias culturales también. Digo, es muy interesante visitar la figura de Octavio Getino y por supuesto creo que este documental también nos abre una puerta distinta, quizás, a las que podíamos llegar a conocer sobre su persona. Pablo, agradecerte esta charla. Éxitos con Crónicas de un Exilio. Ojalá puedan llegar a plataformas, a pantallas, a cines, a donde pueda llegar para que la mayor cantidad de gente pueda conocer un poco más sobre la historia de esta figura que ha sido tan importante en el cine en nuestro país.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de contarte un poquito de todo esto. Para mí es una alegría que se siga difundiendo la película, que se siga difundiendo el legado de Gettino, que conozcamos su historia, porque es una historia que nos ayuda a pensar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y bueno, encantado de y quedo a disposición para lo que necesiten, que está buenísimo que esto llegue también a las provincias, que llegue a todos los rincones del país. Ese es un poco el espíritu de este proyecto y bueno, ojalá que sigamos así con este viento a favor.
Ojalá así sea. Pablo, muchísimas gracias, que tengas una hermosa tarde.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo.
Pablo Guayar, director de Crónicas de un Exilio, fue la ganadora en la competencia oficial de largos en el FICIP, en el Festival Internacional de Cine Político.